Un tema recurrente que venimos tocando de tanto en tanto aquí en nuestro programa y que también se retoma como una apuesta al desarrollo de la provincia, pero que tiene sus implicancias, principalmente en la cuestión ambiental, tiene que ver sobre las represas Sepernik y Kirchner que se van a realizar sobre el río Santa Cruz, una apuesta importante que ha planteado el gobierno nacional, principalmente con los acuerdos económicos que tiene con China. Sin embargo, en la última tiempo se ha retomado esta cuestión por el inicio, parecería inminente, de las obras que darían inicio entonces a la construcción de estas represas. En esta semana, justamente, una asociación que se llama Banco de Bosques va a iniciar una apelación en cuanto a las decisiones que ha tomado la justicia aquí en la Argentina. Por eso, para que nos cuente cómo es el proceso, cuáles son los reclamos que vienen realizando, tenemos a el abogado Cristian Fernández, que es de la ONG Banco de Bosques. Muy buenas tardes, Cristian. Te habla Marcelo Fernández de Nacional Perito Moreno.
Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, gracias por estos minutos. Y concretamente, bueno, queríamos ir a que nos desarrolles cuál es el reclamo que ustedes van a estar presentando justamente ante la justicia en esta situación de las represas.
Bueno, nosotros vamos a apelar la resolución de la jueza que levanta la medida cautelar, porque entendemos que es equivocada, entendemos que, si bien es cierto que se cumplieron con los recaudos formales de la presentación de un estudio de impacto ambiental y la celebración de una audiencia pública, consideramos que estos recaudos formales hay ciertas cuestiones de fondo que vician el procedimiento. De hecho, Banco de Bosques, a su vez, planteó la nulidad del estudio de impacto ambiental y solicitó una nueva medida cautelar para que no se avance con las obras hasta que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental que remedie los vicios, que sea transparente, sea idóneo, que cumpla con la cuestión biológica, con la cuestión de si el incidente inducido, con varios temas que fueron omitidos o hay errores en el estudio de impacto ambiental. Y bueno, todo esto no se resolvió todavía. La jueza tiene que resolver esta medida cautelar, a pesar de que ordenó el levantamiento de la vieja medida cautelar, la medida cautelar otorgada por la Corte en diciembre del año pasado.
¿Este inicio de obras sería inminente entonces o ustedes tienen un tiempo para que esto no se inicie efectivamente?
Bueno, nosotros consideramos que no, que la obra no debería iniciarse hasta que haya una sentencia definitiva. Esta sentencia no se encuentra firme porque va a ser apelada y asimismo hay otra acción que es la Asociación de Aguas Ambientales de la Patagonia, que tuvieron una resolución en contra antes que nosotros y apelaron ante la Cámara. Por ende, entendemos que no debería avanzarse con las obras hasta que haya una sentencia definitiva por la Cámara.
Estas apelaciones que ustedes van a presentar, ¿cuándo las van a hacer? ¿Qué tiempos tienen justamente para la aplicación de las mismas?
Bueno, nosotros estamos evaluando si vamos a presentar una apelación ante la Cámara en lo contencioso administrativo federal o presentar lo que llama el recurso por salto de instancia para ir a la Corte Suprema directamente. Tenemos plazo para la primera apelación hasta el viernes y para el recurso ante la Corte hasta el viernes de la otra semana.
Hoy salió en los medios de comunicación aquí en la provincia de Santa Cruz que es una iniciativa justamente de Banco de Bosques, pero ¿los acompañan otras organizaciones también en este reclamo?
Sí, por supuesto. Banco de Bosques forma parte de la coalición Río Santa Cruz sin Represas, que está conformada por Aves Argentinas, FAM, Fundación Vida Silvestre, Fundación Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro y varias otras ONGs que vienen participando y trabajando fuerte en el tema. La acción es de Banco de Bosque, la acción judicial, pero en verdad, como usted bien dice, esto es una iniciativa de muchas ONGs que están peleando desde hace rato por este tema.
Una de las cuestiones que nosotros aquí en la provincia de Santa Cruz se ha retomado constantemente tiene que ver con lo que significaría en mano de obra la construcción de las represas. ¿Ustedes también cómo plantean esa situación? Porque es un tema que constantemente, viene a ser retomada.
Sí, Marcelo, siempre lo que se habla, ¿no?, un poco desde el empleo, de la mano de obra que va a ser ocupada con estos megaproyectos. Pero si usted se fija otras experiencias, usted va a poder descubrir que ese es un mito. Por ejemplo, lo que ha pasado con la mega minería en San Juan o en La Rioja, la verdad que no, si usted se fija, son provincias sumamente pobres y con índices de desempleo altísimos. Se promete quizás desde la política que esto van a ser como soluciones mágicas y lo cierto es que no es así. De hecho, se ponen en riesgo muchas fuentes laborales que tienen que ver con el ecoturismo, con el empleo sustentable, con los guías que llevan a las personas a conocer los glaciares por primera vez, porque aquí está en juego también nuestro patrimonio natural, ¿no es cierto? De manera que me parece que se plantea como un falso dilema ¿no? El del progreso económico versus defensa de la naturaleza. Creo que es un falso dilema y me parece que en verdad se están poniendo en riesgo más fuentes laborales de las que se van a dar con las represas.
Justamente en este informe de impacto ambiental ustedes cuestionan esta cuestión, que no se dio una real evaluación del impacto que esto va a generar en la situación del nivel del río Santa Cruz y cómo esto va a incidir, por ejemplo, sobre el glaciar.
Sí, desde luego. Bueno, un gran tema es ese, ¿no, Marcelo? Porque el argumento del gobierno es que hay desacople con el lago argentino. Al no existir acople con el lago argentino, no habría impacto en el glaciar Perito Moreno. Sin embargo, nosotros entendemos que el desacople no está garantizado, que bueno, hay una serie de errores que están en el estudio de impacto ambiental, e incluso el estudio de impacto ambiental se agarra fundamentalmente de un informe de un ingeniero muy prestigioso, que es Asencio Lara, pero Asencio Lara es un ingeniero que también es el director técnico que está a cargo de una obra, Robún, que es la represa más alta del mundo, son 335 metros, con lo cual no estamos hablando de un geólogo o un glaciólogo que se especialice en defender el patrimonio natural, quien está opinando que no se van a afectar los glaciares, sino que quien opina es una persona bastante interesada en la construcción de mega represas.
¿Ustedes estarían, por lo menos, en una realización de un nuevo impacto que se tomen otras fuentes y otras voces? ¿A quiénes podrían recurrir en ese punto?
Sí, nosotros consideramos, bueno, creemos que hay muchos profesionales idóneos, no voy a sustantivizar y nombrar uno a uno, pero más allá de eso, Marcelo, lo que pedimos es que se haga, por ejemplo, que los organismos técnicos que sean consultados que tengan un plazo razonable para opinar. Aquí, para que usted se dé una idea, toda la evaluación de los peligros sísmicos se le dio vista por 3 días al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, lo cual es una locura. Usted imagínese que en 3 días no pudieron estudiar nada, revisar nada el estudio de impacto ambiental del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Lo único que hicieron es levantar el pulgar por una presión que venía de arriba. Pero realmente esto es preocupante y es algo que me parece que no resiste un análisis judicial, el hecho de que los organismos técnicos especializados, como el Instituto Argentino de Nivología y la Geología, como Parques Nacionales, como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, no han tenido tiempo para elaborar sus dictámenes. Sus dictámenes no han sido exhaustivos. Esto en un primer punto de lo que usted me consulta. Primero tenemos que tener dictámenes exhaustivos y concluyentes de los organismos técnicos a quienes les envía este impacto ambiental. Y en segundo lugar, arrancar por la cabeza, tener un estudio independiente. Este estudio fue liderado por el ingeniero Jorge Hugo Marcolini, que es una persona que estaba comprometida con la asesoría de la obra de una consultora privada IATASA, y esta misma persona es la que desde la empresa estatal Evisa ahora lideró el estudio y aprobó su propio estudio de la Secretaría de Hidroeléctrica. Hay una confusión de roles tremenda en todo este proceso, que obviamente vicia también la independencia y la transparencia de todo.
Ahora, con la eventual presentación que ustedes van a realizar, ¿cuáles son los plazos que se deben cumplir? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo continúa esto?
Bueno, nosotros, como le comentaba, tenemos plazos para presentar las apelaciones, pero lo cierto es que la justicia no es que tiene un plazo para dictar una sentencia, de manera que bueno, se tomarán el plazo que consideren, y bueno, lo que no debería demorar mucho es este pedido de nueva cautelar que hicimos, pues nosotros lo hicimos el 14 de agosto, incluso lo hicimos bastante tiempo antes de que el Estado pida el levantamiento de la vieja cautelar. Ahora la jueza tiene este pendiente para resolver. Yo estimo que en un plazo aproximadamente de 15 días tendremos una resolución sobre este planteo de nulidad y pedido de nueva cautelar.
Y después de allí, con la cuestión del Persaltum, ¿ustedes cómo irían a proceder?
Bueno, si efectivamente optamos por esa vía, iríamos a tocar la puerta a la Corte para que la Corte Suprema, que es la que dictó el fallo el 21 de diciembre del año pasado, nos explique si considera que se puede levantar la cautelar porque se encuentra seguido con el procedimiento que ella misma ordenó, en este caso la ley de obras hidráulicas, o si considera que se han omitido puntos fundamentales del manual de gestión de obras hidráulicas para aprovechamiento energético, que es obligatorio según la ley de obras hidráulicas. Por ejemplo, dos temas: el tema del análisis de alternativas de proyectos, que no está contenido en el estudio de impacto ambiental, y otro tema es el de la sismicidad inducida, esta idea de inducción sísmica que una represa puede ocasionar por las grandes masas de agua que debe soportar la tierra, ¿no es cierto? Esta cuestión no ha sido analizada seriamente, lo cual es sumamente grave.
Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos que nos ha brindado. Por supuesto, el espacio en Radio Nacional siempre está a disposición. Es un tema que obviamente nos preocupa a nosotros como sociedad y también como conservación de un patrimonio que realmente hoy está en juego, no solamente para la provincia de Santa Cruz, sino también para todo el territorio nacional.
Totalmente, totalmente, Marcelo, y los daños ambientales que van a ocasionar las represas son irreversibles y permanentes, pero no así las resoluciones judiciales que siempre pueden ser revisadas por instancias superiores.
Bueno, le agradezco muchísimo de verdad por estos 2 minutos.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica entonces con Cristian Fernández. Él es abogado de la ONG Banco de Bosques, que justamente está en el proceso de presentar apelaciones sobre el levantamiento de la cautelar que frenaba las obras sobre el río Santa Cruz para la concreción de las obras de las represas Zepernik y Kirchner. Ahora tienen 2 opciones. Una de ellas es la cuestión per saltum, que justamente involucra a la Corte Suprema de la Nación para que tome una definición en lo que hace a la concreción de estas represas, que son una de las mayores apuestas para generar energía al interconectado nacional, y tiene entre medio la cuestión ambiental que viene siendo discutida muchísimo desde el inicio de lo que ha sido el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz.